La siguiente plática bíblica, titulada El juicio a Israel, está basada en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 33 al 46, y se celebró el día 20 de junio del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14.
Pues voy a empezar entonces con una oración antes de empezar con este estudio y también quisiera orar por algunas otras cosas. Espero no tardar mucho. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, de poder tener el privilegio de tener una Biblia disponible en nuestro idioma, una Biblia disponible que no sea perseguida y que podamos nosotros libremente acceder a ella, leerla y pues estudiarla. Señor, te doy gracias porque tú nos das todo lo que tenemos en nuestra vida diariamente y pues contigo es suficiente, Señor. Te pido también, Señor, por las necesidades de este grupo, por las diferentes situaciones que tienen, que tú sabes perfectamente que tienen cada uno. En el caso de algunas personas, específicamente por el tema de salud, que por favor los sanes si es tu voluntad. Y también, Señor, te pido que pues, nos hagas crecer e ir creciendo y agarrándonos más de ti para que pues, se haga tu voluntad, Señor. Al final, tú eres el que merece la gloria, tú eres el que merece el reconocimiento de todo lo que haces en nuestra vida. Y pues tú eres el que hace que tengamos sentido en nuestra propia vida. Te damos gracias, Señor, y te pido por también las personas que van a escuchar este estudio, que a lo mejor nunca han abierto una Biblia, te pido que las puedas, pues les puedes abrir el corazón para que reciban este mensaje y que, bueno, tú haz lo que a ti te complazca. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a entonces ir revisando el pasaje que nos toca el día de hoy, que es en Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 36. Y bueno, estamos viendo justamente el libro de Mateo, este evangelio que para mí es muy bonito. De hecho, creo que le entendí más a este evangelio que al de Juan cuando lo leí, porque el de Juan es muy bonito, habla mucho del amor que me quedó muy, muy impregnado ese mensaje. Pero el de Mateo pues da muchos detalles, da muchas enseñanzas, es también cronológico, que nos permite como tener pues una comprensión y un entendimiento sobre lo que sucedía con la vida de Cristo y principalmente con el Evangelio, qué era o cuál es el propósito por el que vino Jesús aquí en la tierra. Entonces vamos a leer primero Mateo 21, versículos 33 al 46. Voy a leerlo y ahorita les voy a compartir a ustedes el micrófono para que ustedes puedan leer también junto conmigo. Mateo 21, versículo 33 al 46, que dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, es una parábola bastante impactante, yo le llamaría así. Es una historia muy concreta, con principios muy, muy puntuales, pero que nos podemos ahorita, que lo que vamos a hacer el día de hoy justamente es desglosarla para entender a qué se refiere con esta parábola, a qué se refiere con esta historia. Primero vamos a retomar lo que estábamos viendo en los capítulos pasados o en los versículos pasados, en donde vemos a Jesús que está entrando a Jerusalén y se encuentra con estos fariseos y saduceos y que empieza como a confrontarlos, a preguntarles. Se habían acercado justamente a Jesús estos sacerdotes y ancianos y él les estaba contestando de una forma con autoridad y con fuerza. Y bueno, pues habían venido a preguntarle quién le dio la autoridad de hacer estas cosas. Estaban cuestionando la autoridad de Jesús, estaban cuestionando lo que venía a hacer, estaban prácticamente no creían en él y estaban queriendo sabotearlo, pero Jesús les responde con estas parábolas. Una, la que vimos la semana pasada, de los dos hijos, en donde vemos a este hijo que aparentemente es muy obediente, que aparentemente es, podríamos asociarlo con un hombre o con una persona religiosa, que aparentemente es bien portada en el sentido de que cumple o que obedece con lo que le está pidiendo este padre de familia que se trataba, de lo que se trataba esta parábola, en donde vemos al padre con sus dos hijos, y uno de ellos le dice: sí, voy a ir contigo, pero a la mera hora no va con él, ¿no? O sea, dice, sí quiero obedecer, pero con sus acciones está haciendo completamente lo contrario. Mientras que vemos al otro hijo, que cuando lo llama a su padre a trabajar, pues él le dice que pues no quiere, ¿no? O sea, dice honestamente, no quiero, no me apetece, ¿no? No lo dice tal cual, pero prácticamente está diciendo que no quiere obedecer. Pero al contrario del otro hijo, este hijo sí obedece, a pesar de que había dicho originalmente que no lo iba a hacer. Y entonces Jesús le está dando una enseñanza a estos, o está mostrándoles la característica de estos sacerdotes y fariseos y todos los que se podrían considerar espiritualmente los más adelantados o más estudiados, en donde ellos estaban diciendo que cumplían con la ley, donde ellos decían, no, somos los más estudiosos y nosotros lo cumplimos, nosotros somos los que tenemos el derecho y la autoridad de seguir las enseñanzas de la ley de Dios. Sin embargo, no lo hacían, hacían completamente lo contrario. Predicaban y argumentaban externamente que ellos hacían la voluntad de Dios, pero no la hacían como este hijo que vimos en esta parábola. Mientras que había otros que ni siquiera se consideraban aptos para recibir el mensaje de Dios o que simplemente eran los rechazados por parte de la sociedad. Uno de ellos veíamos los publicanos, los que eran cobradores de impuestos, que estos cobradores de impuestos pues eran mal vistos porque estaban cobrando los impuestos para el gobierno de Roma, un gobierno que era un conquistador y que se lo estaba, que ellos estos publicanos siendo de la misma nación judía, pues le cobraba a sus propios connacionales, digámoslo así, ¿no? Eran rechazados y entonces Jesús iba con ellos y no nada más iba con ellos, también iba con la gente que necesitaba de él, ¿no? También aquí menciona en esa parábola que las prostitutas también ellas iban a ir y creyeron, ¿no?, que Jesús va con aquellos que están enfermos, a ellos que se consideran enfermos, mejor dicho, ¿no? Porque la realidad, como lo hemos visto en estos pasajes, es que no hay ninguno bueno, no hay nadie que nunca haya pecado. Sin embargo, vemos a estos ancianos fariseos, pues que ellos decían que ellos eran buenos, que ellos eran la máxima autoridad o espiritual, ¿no? Y rechazaban abiertamente a Jesús. Jesús justamente lo que hace es contestarles con esta parábola, dándoles también un mensaje de condenación. Por eso es fuerte esto que acabamos de leer, es fuerte de lo que está escrito, que lo vamos a ver más adelante. Y también lo que está mostrándoles o lo que les está diciendo a ellos es que también habría juicio. Habría juicio con estos hombres o sacerdotes, estos ancianos que estaban pretendiendo querer seguir la ley, pero no la estaban cumpliendo. Entonces vamos a explicar un poco sobre la parábola. Entonces vamos a retomar el Mateo 21, versículo 33 al 39. ¿Podrías leerlo, José Juan, por favor? Del 33 al 39.
Ok, sí. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores. Sí. Y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Y ya no? ¿36? Ah, ok, perdóname.
Pero si quieres vamos... Bueno, sí, adelante.
Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Ok, aquí vamos a ver la historia que nos habla, ¿no? Jesús está tomando esta historia con una serie de personajes que los voy a nombrar en este momento. Primero está hablando de un padre de familia. Aquí vemos el padre de familia, que era el dueño de la viña y él puso a trabajar a unos labradores. Este padre de familia estaba, pues tenía este campo, esta viña, y pone a un grupo para poder trabajarlo, ¿no? Entonces vemos aquí al padre de familia, vemos también a los labradores. Después, posteriormente, dice que envía a otros siervos. En el versículo 36 lo vemos, cómo envía a otros siervos, que estos serían los terceros personajes, ¿no? Y por último vemos al hijo, que envía también al hijo para que éste vaya y les cobre, ¿no? O sea, básicamente ese era lo que hacían. ¿Por qué? Porque estos labradores estaban apoderándose de su tierra y de lo que estaba produciendo, ¿no? Entonces vemos cómo habla de la viña, y este tema de la viña también lo podemos ver en Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Lo podrías leer, Nat, por favor?
Isaías
5, 4. Para ver de qué estamos viendo o qué estamos hablando o de qué habla esta cuestión de la viña, ¿no? ¿Qué se refiere? Isaías.
¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Entonces aquí, anteriormente ya se había puesto este tema de la viña, ¿no? Donde Dios ya hablaba acerca de una viña. Y bueno, vamos a explicar un poco de qué es la viña, ¿no? O sea, la viña era este pueblo que había Dios escogido, de esta, pues sí, a este pueblo de los judíos, en donde ellos habían estado en esta nación que les había destinado para que ellos cumplieran una función, ¿no? Que dieran fruto a otras naciones a través de las enseñanzas y de la ley que había puesto él, y de que predicaran, ¿no? A Dios mismo, que lo predicaran a otras naciones. Entonces vemos cómo Jesús aquí nos está hablando de una viña bien puesta, con una torre y un muro protector, y que la dio a unos labradores, ¿no? Todo esto estaba en orden y estaba bien puesto, y la viña la dejaría pues en mano de estos labradores, que nosotros lo podemos relacionar o lo podemos ver que estos labradores eran los sacerdotes, los responsables espiritualmente hablando, que se los iban a dejar a ellos, ¿no? Tanto los sacerdotes, reyes y escribas. Ellos debían cuidarla y cultivarla. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo Dios, cuando les da la ley, cuando les enseña una serie donde les enseña la ley de Dios a este pueblo judío, pues se la enseña a personas específicas, ¿no? Tenían un grupo, primero fue con Moisés y después de ellos eligieron a la familia a la tribu de Leví para que ellos empezaran a seguir predicando la palabra y dedicándose solamente específicamente a las cosas de Dios. Entonces eso es lo que hace Dios, ¿no? Dios le dio a un pueblo, le dio a unas personas de ese pueblo la responsabilidad de que cuidaran su viña, de que cuidaran su nación y de que pudieran estar atentos a esta nación que estamos viendo. Vamos a leer también Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías 5, 7. ¿Puedes leerlo, Judith, por favor? Que está más adelantito.
Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor.
Aquí está claramente como lo dice, ¿no? En Isaías 5:7, como la viña de Jehová, pues es Israel. Israel y Judá habían estado dedicados o habían sido elegidos para que ellos fueran justamente la planta deliciosa, aquí lo menciona, ¿no? Una planta que diera fruto para otras naciones. Sin embargo, ¿qué es lo que encontró Dios? Encontró vileza y encontró puro desorden. Básicamente estaban haciendo cosas contrarias a lo que Dios había enseñado. Entonces vemos aquí que el padre, en este caso, el dueño de la viña, pues podemos decir es Dios, ¿no? Y los labradores son estos responsables de los sacerdotes, los escribas y los responsables de esta nación de Israel. ¿Qué pasa después? A su debido tiempo envió a otros siervos para ver qué estaba sucediendo y para que le dieran estos frutos. Y fueron mandados otros siervos. En este caso nosotros podemos ver claramente, ver que estos siervos a los que se refiere son los profetas que Dios enviaba constantemente. De hecho, Isaías es uno de ellos, en donde Isaías estaba en un contexto, un momento histórico de Israel, donde Israel se había apartado de Dios, donde Judá también se había apartado de Dios, y entonces esta serie de profetas como Isaías iban y iban a pedir cuentas, ¿no? Decir, a ver, ¿tú estás queriendo seguir a Dios o qué estás haciendo? Iban con este pueblo y señalaban, exhortaban, regañaban también en el aspecto de que no estaban siguiendo la voluntad de Dios, que no estaban siguiendo la ley de Dios, y por lo tanto, pues ellos estaban anunciando al Dios verdadero, ¿no? Vemos a Isaías. Vemos a Elías en un momento de la historia de Israel, como Elías había sido el único que quedaba vivo, y había muchos otros profetas de otras naciones que se habían prácticamente apoderado del pueblo de Israel, ¿no? Todas las personas estaban siguiendo, hasta el mismo rey estaban siguiendo las prácticas de estos falsos profetas. Entonces vemos que estos profetas pues siempre iban pregonando fuertemente a que se arrepintieran y a que volvieran a Dios. ¿Y qué es lo que sucedía? Que en este caso, como también en nuestra historia nos lo muestra, no le hacían caso, ¿no? No les hacían caso a estos servidores de Dios. Y vemos en el versículo 35, más los labradores, tomando a otros siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Básicamente lo mismo que hicieron con los profetas de Israel, ¿no? Algunos los rechazaban, a otros los golpeaban, a otros los metían a la cárcel, a otros los llegaron a asesinar, ¿no? Entonces eso es lo que vemos de que los que envía este, en esta parábola, en esta historia que estamos viendo, a los que envía este Señor de la viña, pues es a los profetas. Estamos hablando meramente de Dios, enviando a su pueblo de Israel, a una nación que estaba destinada para que diera fruto, envía a sus profetas para que vuelvan a Él con su misericordia. Sin embargo, estos sacerdotes que se supone que tenían que seguir las ordenanzas de Dios, pues simplemente los perseguían, los ridiculizaban, los menospreciaban y aparte, pues tenían una conducta religiosa, o sea, porque muchos de ellos decían, no, nosotros estamos sirviendo a Dios, y los perseguían. En el libro de Jeremías podemos ver cómo a Jeremías lo pusieron hasta en una cisterna llena de lodo, en donde básicamente ahí lo abandonan por un tiempo, lo dejan ahí, pero ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque los profetas estaban exhibiendo y demostrándoles y cuestionándoles y mostrándoles el pecado, el gran pecado que tenía este pueblo. Y así es también en la actualidad. Cuando uno abre la Biblia y muestra lo que dice la Biblia, estás mostrando la realidad en la que te encuentras, la realidad en la que nos encontramos todos, que estamos, que el pecado está a la puerta y que necesitamos un arrepentimiento. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos está diciendo, Dios está tocando a tu puerta para que tú vayas a arrepentirte por el gran amor y la misericordia que tiene Dios con nosotros. Pero, ¿qué es lo que hacemos o qué podemos hacer? Rechazarla, ridiculizarla. Yo recuerdo, y quiero platicarles esta anécdota, la persona que me invitó a este grupo, antes de que me invitara, que habían sido como 2-3 años antes de que me invitara, yo ya sabía que iba a un grupo de estudio bíblico. Y me acuerdo que cuando me comentó, yo la verdad es que me burlé de ella. O sea, yo lo agarré y le dije, ¿tú eres cristiana? Tú eres de las que cantan y así. Me burlaba. O sea, eso es lo que yo recuerdo que hice en ese momento, ¿no? Así somos, así estamos cuando estamos apartados de Dios. Yo en ese momento, pues obviamente no estaba pensando en nada de Dios. Y lo único que para mí fue lo más lógico, pues fue burlarme. Dije, pues, ¿de qué estás hablando, no? Aparte estamos estudiando una carrera aquí en la universidad, lo tomé como una, pues como una burla, ¿no? Como algo para burlarse. Y así es como es recibida la palabra de Dios cuando es mostrada a través de sus mensajeros. Es más cómoda una religión, ¿no? En donde pensamos que si hacemos una serie de cosas, pues vamos a conseguir el cielo. No importa cómo estés por dentro, no importa en qué esté puesta tu fe, sino tú como haces cosas buenas, pues te va a ir bien, ¿no? Ya sea una religión como las que vemos abiertamente como religiones, o una religión de seguir tus propios principios. Decir, yo quiero seguir mi vida de una forma con mis propios criterios y yo me rijo bajo estos patrones, ¿no? O sea, yo me autopongo los valores que se supone que son los correctos. Es una religión. Nos justificamos a nosotros mismos, ahora sí que como dicen en México, nos damos atole con el dedo, ¿no? No sé quién escuchó hace poco decir eso, pero nos damos atole con el dedo, o sea que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Dios, sin embargo, es paciente y mandó no solamente unos siervos, sino que fue mandando otros siervos, pero el resultado seguía siendo lo mismo. Cada vez que enviaba Dios a sus mensajeros, a sus siervos, era un rechazo total y abierto. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y aún ante todas estas circunstancias de estos profetas que eran anunciados, Él decide enviar a lo más importante que tenía en ese momento, bueno, que ha tenido siempre, a su propio Hijo. Y entonces vemos que Jesús mismo está hablando en esta parábola sobre Él mismo. Él está diciendo que envían a su Hijo y Él está hablando, vean cómo él narra la historia tan detallada de algo que iba a suceder más adelante. Vamos en el versículo 37. ¿Lo puedes leer, Caro, por favor? Versículo 37, 38 y 39. De Mateo 21, el que estamos viendo. Mateo 21.
37, 38 y 39.
Sí, por favor.
Que le sigas.
Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémoslo de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
Jesús estaba diciendo en esta parábola lo que le iba a suceder. Es impactante cómo él mismo está describiendo. Yo recuerdo cuando leí esto, a mí me impactó porque dije, ¿cómo es posible que él mismo está diciendo sobre algo que le estaba sucediendo? O más bien que le iba a suceder, ¿no? Algo que le iba a suceder de que lo iban a matar. Pero está diciendo también las consecuencias de esto, ¿no? Pero bueno, primero vemos que Dios, aún enviando a sus servidores, a sus mensajeros, pues no se queda con eso, sino que va y envía a su propio hijo. Y es como, obviamente Dios sabe todo perfectamente, pero pues la lógica sería, bueno, pues si ya está enviando al propio hijo, pues hay que temerle, ¿no? Porque ya se está poniendo seria la cosa, ¿no? Tendríamos que pensarlo en que ya creo que ya es momento de darle lo que le corresponde a Dios. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es otra vez un rechazo total. Nos preguntamos, pues, ¿quién se atrevería, ¿no?, a rechazar, en este caso, al Hijo de Dios, de levantarse contra su poder? Y vemos cómo Jesús, ya estando en Jerusalén, había sido recibido por una multitud y que había recibido por una multitud que sabía de lo que había hecho. Muchos solamente escuchaban su fama o sabían de su fama, pero muchos otros habían recibido los milagros de Jesús, habían recibido las bendiciones de Jesús y veían también en Jesús a este Mesías que los iba a sacar de esta esclavitud que estaban viviendo, ¿no? Sin embargo, vemos la actitud, el resultado de enviar al Hijo, que fue la misma muerte de Jesús, ¿no? A que siendo Jesús el heredero del universo, pues simplemente lo tomaron y lo crucificaron en una cruz. Entonces vemos que en el pasaje, en el versículo 40, lo puedes leer, Héctor, qué es lo que sucede.
Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Yo quiero preguntarles, si ustedes fueran el padre de familia, ¿qué harían? ¿No? O sea, si primero tienen esta tierra, vamos a pensar en esta tierra tal cual, una tierra que la ocupan para algo, ¿no? Y ponen a sus trabajadores y de pronto pues envían a otros para que le den el resultado de esa tierra y se los regresan heridos, golpeados, muertos. Y luego envías a tu hijo para que vean y pongan, pues, que tengan orden, ¿no? Y que vean y que tomen en serio las cosas, ¿no? Y que respeten a su hijo, ¿no? Porque es el representante, digamos, de ti, ¿no? Lo más lógico es, pues, ¿qué va a pasar si le haces algo al hijo, ¿no?, del dueño? Pues obviamente va a haber una reacción. Pues justamente esa es lo que está diciéndonos este pasaje. ¿Qué pensamos que hará Dios, un juez justo, ante todo esto? Y la respuesta es sencilla. ¿Puedes leer también el 41, por favor, Héctor? Sí.
Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Vemos cómo aquí fuertemente está diciendo, ¿no?, que a los malos destruirá sin misericordia. Cuando pensamos en Dios, algunas ocasiones yo puedo decir que cuando, antes de que leyera la Biblia, pues yo decía, bueno, Dios es bueno y, y es bueno y perdona todo y es muy bondadoso, bonachón y así, ¿no? Básicamente, sí, que ocupo un ejemplo, una frase que luego Karina dice que es como Santa Claus, ¿no? Que Dios es como Santa Claus. Y así yo lo pensaba, ¿no? Así yo pensaba que Dios era como Santa Claus, que simplemente tú te acercabas a Él, le pedías y ya Él estaba ahí, ¿no? Y nos cuestionamos, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con toda la maldad, no? ¿Qué pasa con toda la... Ah, oh, pues Dios... O sea, ¿dónde está Dios, no? Eso es lo que podríamos hasta ponernos a cuestionar. Sin embargo, Dios está diciendo claramente, ¿no? Que Él va a hacer juicio y justicia. Él es un juez justo, Él rechaza la maldad, Él rechaza las cosas, pero es misericordioso y es paciente. Él estaba anunciando algo que iba a suceder en esta parábola, en esta historia, ¿no? Y es algo que también en el juicio venidero, pues también va a hacer, ¿no? Donde si tú no tienes a alguien que esté abogando por ti, que sería Jesús mismo, pues tú recibirás condenación, que es ahorita lo que vamos a ver más adelante. Ya no me quiero adelantar. Entonces, estos religiosos judíos estaban siendo exhibidos. Ellos estaban, se lo estaba dando el mensaje a ellos, ¿no? A estos religiosos. Ellos deberían de estar predicando y pregonando el mensaje de Dios, pero sus acciones delataban completamente lo contrario. Vamos a leer Mateo, capítulo 23, versículo 13. ¿Lo quieres leer, Cari, o se lo paso? Mateo 23, 13.
¿23 qué?
13.
Así que todo...
23, 13, por favor.
23, 3.
13, perdón.
Perdón. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Es fuerte lo que está diciendo aquí, donde está advirtiendo, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Pensemos en esto por si no conocen la palabra escribas, ¿no? Eran personas dedicadas justamente al estudio de las escrituras y tenían una disciplina o eran considerados como personas de respeto y de autoridad porque también tenían una práctica en donde se les exigía mucho. O sea, eran personas que tenían mucha exigencia. Sin embargo, los estaba exhibiendo y les estaba condenando. Porque ahí dice, ¿no? Que cerráis el reino de los cielos a los demás, si delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y cuántas veces pues está así, ¿no? Donde la Biblia está abierta, donde hay personas que pueden tener conocimiento de la palabra de Dios y no la están predicando y solamente la ocupan a su conveniencia o la están ocupando para sus propios beneficios o intereses, ¿no? Jesús les pone el ejemplo claro de esta situación, de esta desobediencia y de este gran pecado que estaban cargando, porque elige a unos hombres completamente fuera de lo que se esperaría cualquiera, ¿no? Porque no buscó Jesús a los eruditos de una gran escuela, ¿no? O a los más estudiosos que eran en ese momento, pues, estos escribas y fariseos, ¿no? Sino que elige a unos pescadores, elige a un publicano, a personas que eran de la sociedad como cualquier otro, o sea, que no tenían un estándar muy alto o un reconocimiento ante la ciudad, ¿no? Sino que eligió a estos, que podemos verlo en Pedro y en Juan, ¿no? Pescadores sin ninguna preparación para que ellos avergonzaran a estos religiosos. Y ellos son los que empezaron a predicar por todos lados, no por su dominio de las escrituras, no por su fuerza o por su poder, sino por el poder de Dios. Él los exhibió y los puso a confrontarse, ¿no?, ante esta realidad de que ellos simplemente eran unos hipócritas y falsos. Justamente tanto Pedro, Juan y todos los discípulos serían los que predicarían el evangelio correcto con sus propias vidas. Y entonces acabamos de ver, pues básicamente, la enseñanza de este, de esta parábola, ¿no? De qué es, de cuáles son estos elementos y estos personajes que vimos, ¿no? El dueño de la viña, los labradores, los mensajeros o siervos y también el Hijo, ¿no?, que es Jesucristo. Entonces vamos a ver la explicación, que es muy breve pero muy concreta. Vamos a leer Mateo 21:42. ¿Lo puedes leer, José Juan, por favor?
Mateo 21:42.
Sí.
Aquí está. Ok. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis las Escrituras?
En las Escrituras. Pregunta. Ajá, ¿nunca leísteis en las Escrituras?
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ok, era pregunta, perdón.
Sí, perdón. Sí, es toda la pregunta, justamente. Jesús está citando un versículo que está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Salmos, capítulo 118, versículo 22. ¿Lo puedes leer, Nat, por favor? Bueno. Salmos 118, versículo 22.
¿Salmos 128?
No. 118.
18, 22.
Exactamente.
Venga.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Entonces aquí Jesús ocupaba estas parábolas justamente porque tenía un propósito, ¿no? De que la gente escuchara y a veces no entendiera, ¿no? Pero no porque no quería que entendieran, sino porque estaba buscando que primeramente recibieran el Espíritu Santo, o sea, que aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador. Y vemos que habla otra vez ahorita de una piedra, ¿no? De esta piedra que desecharon los edificadores. ¿Cuál es esta piedra? La piedra es Jesucristo. La piedra es el sustento. Él es la piedra del ángulo. Él es el que sostiene todo. Por Él es que nosotros podemos tener salvación. Y esta piedra principal que... que está haciendo, es que iba a meter otro tema, pero voy a otra vez. Estaba pensando en esta situación de Pedro, ¿no? Como que mencionan la roca, pero no. Jesús es la fuente y es la piedra que sostiene todo.
Angular.
Es la piedra angular, justamente. Esta estaba siendo rechazada. O sea, con esta parábola estaba diciéndoles lo que iba a suceder también, de que iban a matar a Jesucristo. Que iban a matar a Jesús, y entonces estaban rechazando esta piedra. Eso es básicamente, pero está también diciendo lo que ay, me perdí aquí en esto, 21, versículo, aquí está. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Jesús es la piedra angular. Vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12.
¿Puedes leerlo, querido? Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Es muy concreto, es muy puntual como está diciendo. No hay ningún otro nombre. No hay nadie más, solo Jesucristo. Jesucristo es por el que podemos nosotros llegar a ser salvos. Vamos a ver también 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Puedes leerlo, Carol, por favor? 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8.
Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Aquí ya nos está dando Pedro un adelantito también, en este versículo 8, que dice que la piedra, que también para otros es piedra de tropiezo, ¿no? Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Entonces, va enfocado, bueno, esto Pedro, a la iglesia, a los cristianos, o a los que se hacen llamar cristianos, pero en este caso Jesús está diciéndolo a los fariseos, a estos religiosos que estaban siendo, pues que estaban mostrando esto, que ahorita lo vamos a ver en estos versículos más adelante. De hecho, los vamos a leer de una vez. Vamos otra vez, Mateo 21, vamos a ver.
43, 44.
Me salté Efesios, ¿verdad? Vamos a leer Efesios, perdón. Efesios 2, versículo 19-20, que también nos hablan sobre esta.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
La explicación de esta parábola, como estábamos viendo, estaba siendo rechazado Jesús, estaba siendo rechazado esta piedra, y aquí no estamos viendo que también esta piedra no es cualquier cosa, sino que es la piedra angular. En eso se sostiene nuestra fe, en eso se sostiene lo que nosotros estamos creyendo, y por lo tanto, si tú no estás creyendo en Jesús, estás rechazando todo lo que te está ofreciendo Dios por la vida de Cristo. Estaba viendo un pronunciamiento de un juicio contra los sacerdotes y fariseos, y Dios había preparado un pueblo, este pueblo Israel, para que hablara de él, y en vez de hacerlo y de predicarlo, pues habían ido completamente al lado contrario, habían pervertido el mensaje y habían rechazado o estaban rechazando en ese momento al Mesías. Entonces, pero vamos a ver la aplicación que ya vamos en el versículo 43 y 44. ¿Lo puedes leer? ¿Quién
de 21, ¿verdad?
Sí, por favor. 21, yo ya me estaba adelantando esa parte, pero pues ahora 21, sí la vamos a ver. 43 y 44, sí.
Ok, 43 y 44, perdón. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, él le desmenuzará.
Aquí está prácticamente la aplicación de esta enseñanza, de esta parábola. Dios nos muestra la historia, o más bien Jesús nos está hablando de esta historia en esta parábola. Nos está diciendo que Jesús es la piedra del ángulo, nos está diciendo que Jesús es donde se sostiene nuestra fe, y también nos está diciendo que sobre él, vamos a ver, el reino de Dios, dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí estaba hablando de algo muy importante, porque no se trataba o estaba exhibiendo Jesús la actitud religiosa de estos fariseos. No se trataba de seguir estas reglas, porque pues nadie podría cumplirlas el 100%, esa es la realidad, como lo hemos hablado anteriormente, sino se trata de una relación diaria con Dios. Esto es lo que quería Jesús mostrar, ¿no? Por lo mismo, a estos judíos se les iba a quitar privilegio, pero si vamos a la parábola, se les iba a quitar esta viña, esta responsabilidad, este trabajo para que ellos lo hicieran, y se lo iba a dar a otros para que ellos produjeran fruto. Y esto es lo que hace con los cristianos. Dios elige a los cristianos, que también empezaron con los judíos, para que dieran fruto. El fundamento, como vemos, es Jesús, que es la piedra angular. Y también está hablando que todo aquel que cayere en este fundamento será quebrantado. Significa que será humillado para que en el que en Él, o sea, en Cristo, sea nuestro Señor y Rey, y no solamente un personaje en tu vida, un ayudador, algo tipo Santa Claus, ¿no? Que nada más tú vas y le pides y ya te da un regalo, no, sino es el Rey de nuestra vida. Pero también está diciendo de la otra parte, en el versículo 44, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
No.
Es en la segunda parte del 44.
Ah, ok, ya.
Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces está diciendo que el que cayere en esta roca ciertamente le hará trizas, pues él que no hace a Cristo su Señor y Salvador, entonces lo hace juez. Y es lo que veía con Pedro, ¿no? Hace un momento en el que estábamos leyendo de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, ¿no? Donde son tropezados por esta piedra, donde esta piedra es en vez de ser una bendición, es una muestra de una condenación, porque no creemos en él. Vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículo 12, versículo 10 al 12, perdón. ¿Lo puedes leer?
¿12?
Sí.
Aquí.
Mateo 3.
10 al 12.
10 al 12.
Ok. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto.
A ver, ¿cuál es el libro?
10 al 12. ¿Sí?
¿Cuál te dije? ¿3?
¿3?
Sí.
Ah, perdón. A ver. ¿Sí? Yo me equivoqué.
Y también el hecho está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Aquí estamos viendo otra vez cómo está ocupando estos términos, ¿no? En este caso vemos cómo hablan de trigo, hablan de un granero, hablan de paja, ¿no? O sea, toda esta labor de recoger justamente el trigo, de cosechar el trigo, pero está diciendo que la paja, la que no sirve, la que no es fruto, la va a echar el fuego que nunca se apaga. Entonces, no solamente está hablando de lo que Dios está haciendo en nuestra vida como una oportunidad para estar con Él, para convivir, tener una armonía con lo que Él está ofreciéndonos, para tener la salvación misma, sino también está diciendo de la condenación que tendrán aquellos que no quieran creer en Jesús. Que si nosotros podemos pensar esto y analizarlo de una forma intelectual, o sea, nada más así intelectual por lógica, pues vemos que las cosas son muy, muy claras, o sea, son muy precisas con las consecuencias que hay, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, digámoslo, de una forma muy sencilla? Jesús vino a que tú recibas salvación y vida eterna. Pero si tú no quieres recibir la salvación y la vida eterna, tú no te quieres arrepentir de tus pecados para estar en comunión con Dios, entonces estás en otro camino. ¿Y cuál es ese? La realidad es que muchas veces nosotros ponemos nuestra religión, ¿no? Ah, es que yo estoy bien. Y me pongo yo mi religión y digo, ah, no, pero yo hago esto, estoy bien. Pero si vemos lo que dice la Biblia, te está diciendo, no importa que seas bueno ni que hagas cosas buenas, sino lo que importa es que Jesús vino aquí para que tú tengas salvación. Y si no tienes salvación por Jesús, y constantemente estamos viendo en la palabra de Dios que solo a través de Jesús tenemos salvación, entonces, ¿qué va a suceder? La contraparte, la condenación. Si no tienes salvación, tendrás condenación. Y eso es el mensaje claro que también está diciendo Jesús en su palabra. Vamos a ver la última parte, que es la reacción, y ya con esto vamos cerrando. Versículo 45 y 46, ¿lo puedes leer, Nat, por favor?
Sí. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta.
¿Porque éste le tenía por qué?
Profeta. Por profeta. Entonces, esta enseñanza, o más bien esta parábola, Jesucristo se lo estaba diciendo a estos fariseos, se los estaba mencionando a ellos, y también obviamente la enseñanza era para todos los que escucharan. Y esta enseñanza también es para ti y es para todos nosotros. En donde si nosotros no estamos recibiendo a Cristo, seremos como estos labradores que están tomando una posesión de Dios y que en vez de estar dando fruto, estamos tirándolo a la basura, y no nada más eso, sino rechazando completamente a Dios, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es tu reacción? ¿Tú en dónde estás? ¿Cuál sería tu posición, ¿no? ¿Tu vida en dónde está, ¿no? Si tú estás en la roca, en el fundamento que es Cristo, o estás en tu propia religión. Y si estás en tu propia religión, pues aquí está diciéndonos el juicio que vendrá a aquellos que aquellos que simplemente no están queriendo recibir a Cristo. Yo te quiero invitar, a ver quién está por ahí. Pues no hay nadie bueno. Pero de todos modos siempre es importante reafirmar, ¿no? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe si estás haciendo a Jesús tu Señor y Salvador? Como dice aquí en estos versículos, que le dará, déjenme nada más, en el versículo 43, lo voy a volver a leer. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios ha quitado a un pueblo, y vean lo tremendo, ¿no? Lo tremendo que es que le ha quitado a un pueblo que Dios mismo eligió por su desobediencia, por su falsedad, por su hipocresía, y se lo ha dado a otro pueblo. Y ese otro pueblo, pues somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde estás tú, no? ¿Cuál es tu reacción? ¿Tú qué harás con esto que ya Dios te ha dado, no? Que se lo ha quitado a otros. Y ves, creo que el pueblo judío y todo el Antiguo Testamento, nosotros lo podemos tomar mucho como enseñanza, porque también vemos todas las cosas que han hecho y que hicieron, y que podemos aprender de eso, ¿no? Porque nosotros no somos mayores que el pueblo judío, ni somos especiales por nosotros mismos, ¿no? Sino que Dios le ha placido o le ha complacido entregar la salvación a todos aquellos que creen en su Hijo. Entonces yo voy a hacer una última oración. En este caso yo creo que no veo ninguno que está conectado nuevo, pero bueno, voy a hacer una oración en general para los que escuchan la grabación también y para nosotros mismos. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues hoy es momento. Yo últimamente he visto que es mi percepción, tal vez está un poco sesgada, pero veo que hay personas a mis alrededores o tal vez en mi contexto que están queriendo conocer de Dios y escuchar de Dios. Pero no se trata solamente de un momento, de una moda. Se trata en verdad de entregarle tu vida completamente, día a día. Y yo quiero que pues, tú vayas aceptando eso de corazón y de un corazón sincero y profundo. Así que la oración, más allá de que sea una oración, es que tú vayas con Dios y que lo hagas, te lo apropies, que lo hagas tuyo. Y que con todo tu corazón vayas con Dios y le pidas que te tome, que tome tu vida. Así que yo nada más te guío con una breve oración. Y ahí en el silencio de tu corazón, habla con Él. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis pecados. Reconociendo que sí, que he estado apartado de ti, que me he burlado de ti, que simplemente te he ignorado y que pues ni siquiera sé qué es lo que tú quieres, pero lo que sí sé es que he vivido una vida de pecado. Y me arrepiento por ello. Te pido, Señor, que tú seas el Rey de mi corazón, que seas el Señor y Salvador de mi vida, y que tú hagas las cosas conforme a tu voluntad, que lo que tú tienes preparado para mí, que me lo muestres y que tú me lleves a donde tú quieras, porque yo sé que pues tú eres grande y misericordioso, como lo acabo de escuchar en este estudio. Te pido, Señor, pues que tomes mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.